Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre hermanos, hay un detalle que se le puede corregir a esta estatua, y es que a mí me enseñaron que Nuestra Señora, cuando se manifestó en Guadalupe, era la Virgen embarazada. María Santísima con Jesús en su vientre. Sería muy hermoso que ese hecho quedara representado también en la estatua. Y le doy ese saludo cariñoso a la Santísima Virgen y comento el detalle tan significativo de la Virgen embarazada, porque nos muestra algo muy importante. Recibimos a Cristo para dar a Cristo. María fue evangelizada. El ángel, el santo arcángel Gabriel, saluda a María y le comunica la buena noticia, la gran noticia: vas a ser la madre del Mesías. Y le comunica la gran noticia, la noticia del amor de Dios. El saludo que le da el ángel es una verdadera declaración de amor. Te saludo, muy favorecida, dice una traducción. Te saludo, llena de gracia, decimos tradicionalmente. Te saludo, muy amada. En griego se utiliza la palabra kecharitomene. Te saludo, kecharitomene, la muy amada. María tuvo la experiencia, tuvo la certeza de ser la muy amada. Y esa experiencia es necesario que la tenga todo cristiano. Precisamente cuando el corazón de Jesucristo nos revela la verdad del amor del Padre, ya las grietas que el demonio quiere producir en nuestra vida ya no funcionan. Y si acaso se llegan a abrir esas grietas, muy pronto se sanan y se transforman. Necesitamos esa experiencia del amor. Y qué hermoso, como el padre José nos hablaba de ese amor, esa experiencia de amor que llega y que sana, que viene a llenar tantos vacíos de nuestra vida, que viene a levantar a los que están caídos. ¡Qué hermosura! Pero mis hermanos, no podemos quedarnos únicamente en ese recibir y llenarnos. María, la evangelizada, se convierte en María evangelizadora. Y cuando sale María a evangelizar, ella está embarazada y así, llena de la presencia, incluso corporal, de la divinidad, va a servir a su parienta Isabel, va a servir a esta prima suya que seguramente necesita mucha asistencia. Es una mujer muy mayor y también Dios la ha mirado con misericordia. Entonces María evangelizada se vuelve María evangelizadora. Y esta evangelizadora es el modelo también de todo cristiano que necesita compartir la experiencia del amor que ha recibido, para que ese amor no se apague en nuestras vidas. Necesitamos compartirlo. Hay un ejemplo que me gusta mucho y que creo que ilustra muy bien lo que estamos diciendo. Considera el viento. Jesús en su diálogo con Nicodemo habla del viento. El viento sopla donde quiere y no sabes a dónde va. El viento. La vida cristiana está marcada por el viento de Dios, que es el Espíritu. Y qué agradable sentir el viento. Cuando hay un poco de sofocación, un poco de calor, en ese bochorno, qué agradable cuando viene un poco de brisa. ¡Ah, qué descanso! ¡Qué deliciosa sensación que nos refresca, que nos renueva! Ese viento nuevo del amor de Dios, ese viento del Espíritu, viene a refrescar y a renovar la experiencia del amor en nuestra vida en su profundidad más grande. Pero ahora mira esto. ¿Qué tal la historia de un niño que fue al campo y caminando por esas montañas y colinas recibía deliciosamente en su cara el viento? Y el niño en la casa donde vivía, rodeado de edificios por todas partes, casi no tenía nunca esa dicha. Entonces el niño abrió sus manos y agarró el viento. Y sujetó al viento bien agarradito ahí entre las manos. Y después no hubo cómo convencerlo de que abriera las manos, porque él llevaba aquí un poquito de viento. Y cuando llegó a su casa, él creía que iba a abrir las manos y que iba a salir el viento. Un niño muy pequeño, un niño muy ingenuo. Nosotros sabemos que si el viento lo atrapamos, lo matamos. Si el viento lo encerramos, lo matamos. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Si tú tomas el viento del amor divino y lo quieres encerrar, se te muere. Si tú tomas la fe y la quieres encerrar, se te muere. La fe se te muere. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces en la historia de muchas personas, de muchos católicos, que han pretendido que encerrando y atrapando y enterrando pueden conservar la fe. Creo que no han escuchado la parábola de los talentos. Recordamos cómo el hombre repartió esos talentos entre sus empleados, y a uno le dio 5 y a otro le dio 2 talentos y a otro 1 solo. Y el que recibió ese talento, ¿qué hizo? lo metió en la tierra, lo escondió, lo enterró. ¿Y qué le pasó al que enterró el talento? Que lo único que recibió después fue el regaño de su señor, que le dijo: si por lo menos hubieras llevado este dinero al banco, algo se hubiera podido reclamar de intereses. Y nosotros estamos haciendo eso muchas veces, porque salimos de la casa y dejamos la fe en la casa. Salimos de la iglesia, la misa del domingo, y dejamos la fe encerrada en la iglesia. Salimos del grupo de oración, donde hemos conocido el amor de Dios, y cuando vamos por la calle, se nos olvida que también en la calle hay que llevar el amor de Dios. Nosotros somos como ese niño que en su ingenuidad quería tener atrapado el viento entre sus manitas, y así no funciona. El viento solo existe cuando se mueve. La fe solo existe cuando se transmite. El amor solo existe amando. Y nosotros que hemos recibido, nosotros que hemos conocido el poder del amor de Dios, no podremos conservar el amor si no lo transmitimos. Nosotros que hemos recibido la fe divina, no podremos conservar esa fe si no la transmitimos. ¿Y qué es transmitir esa fe? En primer lugar, no avergonzarte de ella. Porque la vergüenza es la primera trampa con la que el enemigo quiere que tú te vuelvas mudo y dejes de proclamar las maravillas del Señor. Si tú eres, por ejemplo, un estudiante universitario, tú conoces el amor de Dios, tú conoces quién es el Señor. Pero cuando llegas a tu universidad, escondes tu rosario, escondes la cruz, jamás mencionas la misa, nunca dices que eres católico. Cuando se dice un chiste en contra de la iglesia, no te gusta, pero sonríes estúpidamente por no quedar mal con tus compañeros. Se cuenta un chiste de doble sentido. Es una vulgaridad, es un chiste que atenta contra la pureza, pero tú te quedas callado porque no quieres parecer el tonto del grupo, el puritano. Hay alguien que empieza a despotricar en contra de los sacerdotes, y todos sabemos que hay pecados en los sacerdotes, no lo estamos negando, pero es injusto lo que muchas veces se dice. Y sobre todo es injusto que se quiera decir que todo sacerdote y todos los sacerdotes son siempre como se quiere pintar en esos momentos de verdadero ataque a la iglesia. Y se empieza a hablar mal de los sacerdotes y hablar mal de la iglesia. Y tus labios que han besado a Cristo, tus labios que han comulgado con la sangre del Señor, tus labios que en este coliseo han cantado las maravillas de Dios, cuando estás allá con tus compañeros de universidad, cerrados, labios sellados, labios traicioneros, labios que le dan la gloria al mundo, la gloria al pecado, y no le dan la gloria a Dios. Entonces tú estás encerrando la fe. Entonces tú estás escondiendo la fe. Eres un cristiano, pero un cristiano acomplejado. Eres un católico, pero un católico acomplejado, escondido, que nadie se dé cuenta. ¿Qué sucedió a los apóstoles después de la crucifixión de nuestro Señor? Que ellos se volvieron cobardes. Y tenían razón para sentirse cobardes, porque ellos tenían que decir: ya se la hicieron a Cristo. ¿Quién sigue? Nosotros. Estaban asustados, movidos por ese miedo, se encerraron. ¿Qué nos dice la lectura del Evangelio de hoy? Estaban encerrados por miedo. Por miedo. Miedoso. Cobarde. Ellos, los apóstoles, cerraban sus labios y escondían su fe porque tenían miedo de que los azotaran como a Cristo. Tenían miedo de que los crucificaran como a Cristo. Tenían miedo de que los encarcelaran, los insultaran, los escupieran como a Cristo. Podemos decir que su temor hasta cierto punto era justificado. Pero tú que callas el nombre de Dios delante de tus amigas, tú que sabes que esa amiga tuya está en malos pasos, tú que sabes que esa amiga tuya empezó una relación con un hombre casado, y tú sabes que eso es un pecado, y tú sabes que eso va a acabar mal, que eso va a destruir un matrimonio, que tu amiga va a quedar usada. Tú sabes que solo desgracias pueden venir de esa relación indigna, impura, inapropiada. Tú lo sabes, y es tu amiga. Pero tus labios están sellados y tú no dices nada porque no quieres pelear con tu amiga. Labios traicioneros son los tuyos. No te dio Dios esa amiga precisamente para que la ayudaras a llegar al cielo. Para eso tienes amigos. Óyeme, para eso tienes amigos. Para eso tienes amigas. Los amigos y las amigas son para que nos ayudemos unos con otros y subamos el Monte Carmelo, para que nos agarremos unos con otros, y si uno decae, el otro lo sostiene. Para eso son los amigos. Los amigos son para que nos sostengamos unos a otros en los buenos propósitos. Pero tu amiga te empieza a contar de ese hombre y tú te haces la tonta y tú cierras tu boca. Y un día tú acompañaste a esa amiga para que le comprara un regalo a ese hombre, para que ayudara a destruir un matrimonio. Y tú fuiste con ella a comprar y ella te consultó cuál era la loción, cuál era el perfume para comprar. Y tú sabías que estabas traicionando tu fe, pero fuiste con ella a ese almacén y entraron a ese almacén y tú le aconsejaste. Y ese fue tu aporte, ese fue tu grano de arena para que un hogar se destruyera, para que un matrimonio se acabara. Tú lo hiciste. Y eso es negar a Cristo, y eso es negar la fe. Y por eso estamos como estamos, porque tenemos tantos y tantos y tantos católicos que cierran sus labios, que no dicen lo que tienen que decir. Les voy a contar algo muy triste. Cuando tengo la oportunidad de sentarme para escuchar confesiones, a veces es necesario preguntar a la persona cómo llegó a ese estado. Y casi siempre la respuesta es un amigo, una amiga. Padre, me he vuelto muy aficionado. Me da vergüenza decirle, padre, me he vuelto muy aficionado. Es que me he acostumbrado mucho al tema de las mujeres esas. Sí, las prostitutas, padre. ¿Desde cuándo eso? No, yo era un jovencito. ¿Por qué eso, hombre? No, un amigo. Un amigo. Y yo pregunto, ¿y ese amigo que lo llevó a usted allá. Ese amigo es que no es bautizado. Ese amigo es que pertenece a una secta satánica. Ese amigo es que no sabe nada del amor de Dios. ¿Cómo llegó usted al alcoholismo? No, un amigo. ¿Cómo empezó usted a fumar? Esa cosa rara que fuma, un amigo. Señora, ¿cómo cometió usted ese aborto? Una amiga me recomendó, incluso me llevó, me esperó allá. Mis hermanos, ¿qué está pasando? Está pasando que estamos negando a Dios. Está pasando que no somos testigos de Él. Está pasando que nosotros encerramos y escondemos nuestra fe y nos acomplejamos de ella porque no queremos perder la compañía, no queremos perder la bienquerencia, no queremos perder la buena voluntad, no queremos perder el aplauso o el reconocimiento de seres humanos. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando, mis hermanos, es que nosotros nos hemos olvidado de que recibir a Jesucristo trae un compromiso hermoso, aunque difícil, y es comunicar a Jesucristo, dar a Jesucristo, darlo, entregar a Cristo. Recibir, vivir y entregar a Cristo, esa es la vida cristiana, y se nos ha olvidado. Y por eso, hoy que vemos esa explosión maravillosa de amor que se llama la misericordia, hoy que vemos cómo estalla esa bomba saludable que riega con su océano de ternura al mundo entero, hoy, mis hermanos, hoy tenemos que hacer un compromiso con Cristo. Tu compromiso, el tuyo, yo ya lo hice. Debo reconocer que algunas veces fallo. Lo reconozco con humildad y con vergüenza. Pero yo ya hice mi compromiso. Y quiero que tú hagas o renueves el tuyo. Y el compromiso es, yo no puedo darle alas al pecado. Yo no puedo darle mi boca al pecado. Yo no puedo darle mi carro al pecado. Porque cuando tú en tu carro llevaste a esa muchacha para que se hiciera ese aborto, tú le diste tu carro a la muerte. Tú le diste tu carro al pecado. Cuando tú acompañaste a tu amiga para que se comprara o para que comprara ese regalo, parte de la estrategia para destruir un matrimonio, tú prestaste tus pies, prestaste tu tiempo, prestaste tu dinero para los ejércitos del mal. Eso fue lo que hiciste. No lo niegues, no lo niegues. Los malos consejos que hemos dado, los buenos testimonios que hemos dejado de decir, esos son los poderes que el mal tiene. Y si nosotros seguimos alimentando a la bestia del mal, tiene poder. Pero podemos quitarle ese poder. Y vamos a quitarle ese poder. Mire cuántos estamos aquí. Somos muchos centenares. Mire cuántos estamos aquí. Vamos a retirarle. Vamos a retirarle al pecado la fuerza de nuestra boca. Mi boca no volverá a servir al pecado. No. No es solamente el no decir mentiras. No. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. De tu boca solo puede salir palabra edificante. Porque cuando tú murmuras, cuando tú empiezas a repartir historias, cuando tú empiezas a repetir cosas de las que no está cierto, especialmente cuando se trata de la gente que está trabajando por Dios, y muy singularmente cuando se trata del sacerdote, cuando tú prestas tu boca, cuando tú levantas ese teléfono y repartes y riegas veneno en forma de chisme, murmuración, en ese momento tú le estás dando fuerza a las tinieblas. Entonces tú tienes que decir esta boca no más, no puede servir más a las tinieblas. Esta boca mía no puede servir más a las tinieblas. La boca, le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, solo ha de utilizarse para alabar al Señor, para confesar las propias culpas y para edificar al prójimo. Solo para esas tres cosas, no más, no más. Entonces, hoy nosotros vamos a debilitar a las tinieblas, vamos a debilitar el poder del pecado. Hoy le vamos a decir al pecado: no vuelvas a contar con mi boca. Qué hermoso, qué hermoso. No vuelvas a contar con mi boca. Hoy, en el nombre de Jesús resucitado, hoy, en el día de la misericordia, hoy le estamos diciendo al pecado: no vuelvas a contar con mi boca. El pecado se alimenta del alimento que nosotros le damos. Si nosotros dejamos de alimentarlo, se debilita y se debilita y se debilita. Y pierde, y pierde, y pierde. Y eso es lo que queremos. Que pierda el pecado y que brille la gloria de Cristo. Eso es lo que queremos. Entonces, tú hoy, junto conmigo, tú le vas a retirar tu boca a las tinieblas y vas a decir: mi boca no sirve para eso. Y el que quiera utilizar mi boca para repartir obscenidad, murmuración, calumnia, mentira, arrogancia, resentimiento, el que crea que puede utilizar mi boca para eso se equivoca. Mi boca no es para eso. Hoy le revoco toda autorización al pecado para que utilice mi boca. Estas palabras no son solamente para los predicadores, los confesores, los sacerdotes, no. Esa niña, la que llevaste en tu carro para que se practicara el aborto, te buscó a ti, no me buscó a mí, que soy sacerdote, porque ella sabía con toda certeza que si me buscaba a mí, sacerdote, yo no la iba a apoyar. Entonces, por eso te buscó a ti. ¿Qué quiere decir? Que el deber lo tienes tú. Tú no vayas a pensar que esto de la santidad de la boca es únicamente para el confesor, el director espiritual, el obispo, el sacerdote. No, eres tú. En el momento, y no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Les voy a contar cómo una niña de 13 años puede evangelizar, y luego les voy a contar cómo una niña de 8 años hizo una maravillosa evangelización con su boca, para que ustedes vean el poder que tiene la boca si se la entregan a Cristo Jesús. Mire, contemos la historia de la niña de 13 años. Uno dice: pero una muchachita, pero 13 años, pero no, a esa edad, ¿ella qué va a poder evangelizar? Pues sí puede evangelizar y evangeliza. Vamos a llamar a esta niña María Clara. María Clara es una niña que estudia en un colegio. En el caso de ella es un colegio femenino. María Clara está haciendo lo que llamábamos en mi época, que eso fue el siglo pasado, primero de bachillerato o segundo de bachillerato. Ahora eso creo que lo llaman grado sexto, grado séptimo. María Clara está en grado séptimo. Es una niña espontánea, hermosa, alegre, saludable, pero sobre todo es una niña que conoce el amor de Jesús. Es una niña que ha conocido el amor de Cristo. Y ustedes pueden pensar que a los 13 años, ¿qué va a evangelizar esta gotica de muchachita, esta mujercita, qué va a evangelizar? Ahora oiga esta historia. En el curso de María Clara llegó una idea, un juego, Un día apareció otra muchachita, la niña llamada Fabiolita, muy amiga de María Clara. Llegó con un juego y el juego era una tabla que se llama la tabla Ouija. Ese nombre Ouija proviene de la palabra sí, dicha en francés, que es oui, y de la palabra sí, dicha en alemán, que es J-A y se pronuncia ya. Oui, ya. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque en esa tabla hay una serie de letras y hay unas respuestas, y una de las respuestas es sí. Entonces Fabiolita llegó al colegio con una tabla que la sacó quién sabe de dónde, bruja. Llegó con esa tabla para invocar espíritus y ella lo quiere presentar como un juego. Por supuesto, Fabiolita se imagina que la primera que se va a prestar al juego es su amiga que se llama María Clara. Fabiolita casi no pone cuidado en las clases antes del primer descanso o primer recreo. Fabiolita está esperando que llegue el momento del recreo, para reunir a sus amiguitas y jugar a la invocación de los espíritus. Llega el descanso. Fabiola abre sus ojos y llama a su amiguita, y María Clara no sabe de qué se trata eso. Pero aquí viene el primer punto. Primer gol a favor de Jesucristo. ¿Cuál es el primer gol? María Clara tiene experiencia del amor de Dios. María Clara conoce a Jesús. Y María Clara estuvo en un congreso donde le enseñaron que su boca no puede traicionar a Cristo. Y María Clara aprendió en ese congreso que ninguna forma de espiritismo le gusta a Dios. María Clara tiene solo 13 años y María Clara sale junto con su amiguita Fabiola y se van para un rincón porque en el fondo Fabiola presiente que eso es algo raro. Y allá en ese rinconcito, junto con otras tres amiguitas, las cuales no saben ni dónde están paradas ni dónde están sentadas, saca en ese momento su tabla Fabiola. Lo que estamos a punto de presenciar es una sesión de espiritismo entre niñas de un colegio católico. Y Fabiola está muy orgullosa y muy emocionada con su tabla, porque va a tener la primera sesión de espiritismo. Y como la mamá de Fabiola practica eso, y como una tía de Fabiola vende unas aguas raras, y como un abuelo de Fabiola fue brujo, entonces Fabiola no le ve ningún problema a eso. Y Fabiola saca su tabla y ya está a punto de jugar, pero María Clara siente que hay algo que no funciona ahí y le dice: ¿y qué es lo que vamos a hacer? No, ahora se empieza con la invocación, dice la amiguita. Y son niñas de 13 años, pero a los 13 años se puede evangelizar y se debe evangelizar. Y entonces, ahora hacemos la invocación, dice Fabiolita. María Clara, respetuosa, pero con mucha desconfianza, le pregunta a su amiga de toda la vida, Fabiola, ¿a quién vamos a invocar? Pues no sabemos, pero vamos a ver, vamos a invocar. Espérate, cállate, siéntate. Ahora nos sentamos todas. Y María Clara le dice: no, no, espera. ¿A quién vamos a invocar? ¿Vamos a invocar a Jesús? ¿Vamos a invocar a María? No, no, vamos a invocar al Espíritu. Y María Clara dice: ¿a qué Espíritu, Fabiola? ¿Vamos a invocar al Espíritu Santo? No, al Espíritu que se manifieste aquí. Y María Clara ya sabe que eso va mal. Y entonces María Clara dice: niñas, no juguemos a esto. 13 años está evangelizando. 13 años de edad está evangelizando. Y Fabiola se voltea y la mira con cara de revólver cargado porque le está dañando el juego. Y le dice: pero María Clara, ¿por qué me haces esto? Y María Clara dice: después hablamos tú y yo. Pero esto no me gusta, yo no quiero jugar esto. Niña, no juguemos esto. Está arriesgando la amistad con su amiguita, su amiguita, su Fabiolita. Está arriesgando la amistad, pero ha tomado una posición valiente. No, no, yo no juego esto. Y no se va, se queda ahí. No juguemos esto, niñas, no juguemos. Fabiola se siente mal. Fabiola queda confundida. Fabiola no sabe qué hacer. Vuelve y mira a su amiga María Clara. Vuelve y guarda su puerca tabla esa en la bolsa en que la traía. Se levanta y se va, sin decir una palabra más. María Clara sabe que quizás ha perdido a una amiga, pero María Clara ha sido fiel a su fe católica. Los nombres son cambiados, pero por favor denle un aplauso a María Clara. Sí, a los 13 años evangeliza. A los 13 años evangeliza. No, ustedes no crean que la evangelización no es únicamente que tomamos un micrófono y que hay un ministerio de música y que nos reunimos en un coliseo, no. En el patio de ese colegio, María Clara fue testigo del amor de Jesucristo. María Clara no negó a Jesús. María Clara se mantuvo firme porque ella ama a Cristo. Eso es ser testigos del amor de Dios. Ahora le cuento otra niña. Esta niña pertenece a un grupo español bastante famoso. Son tres hermanos de apellido Vázquez, y son famosos en México y en el mundo entero porque estos tres hermanos cantan. Dios les ha regalado voces muy hermosas, tres hermanos. Esta historia a mí me fascina, ya la he contado en otro sitio. Ustedes la pueden buscar en internet. Busquen en internet Vázquez. Ellos parece que escriben ese apellido con Z en ambos casos. Vázquez con dos Zs. Vázquez. Vázquez Sounds, o sea, sonidos en inglés. Vázquez Sounds. Vázquez Sounds es este trío. Y este trío mexicano canta. Ellos cantan. Y han cantado música de distintas clases. Bueno, la menor de ese grupo de hermanitos tiene 8 años. A los 8 años, ¿yo qué voy a poder evangelizar? Pues sí. A los 8 años uno evangeliza. ¿Cómo le sucedió a Francisco, a Jacinta y a Lucía? Los niños evangelizan, los jóvenes evangelizan. Uno no tiene que pasar por el pecado, uno no tiene que entregarle la juventud al pecado para luego decir yo me convertiré. Bueno, el hecho es que estos niños se han ido volviendo pequeñas estrellas y se han vuelto famosos, y seguramente junto con la fama las posibilidades económicas también se van abriendo para ganar platica. Ese es el primer punto de esta historia. Segundo punto. Vivió hace unos años un señor británico, él, llamado John Lennon. Era el genio compositor del grupo musical tal vez más conocido del siglo XX en el mundo entero. Los Beatles. Esa palabra quiere decir escarabajos, y los Beatles son conocidos en el mundo entero. John Lennon era el gran compositor, no el único, pero él compuso muchas de las melodías de los Beatles. John Lennon no era cristiano, tenía cierta afinidad por el budismo, y John Lennon, cuando sintió que la fama le había visitado, llegó a decir esta frase: nosotros, es decir, los Beatles, somos más famosos que Jesucristo. Esa frase la dijo John Lennon. John Lennon se volvió ateo en términos prácticos, pero el hecho de que fuera ateo no quiere decir que dejara de componer música muy hermosa. Una de las canciones más conocidas en el mundo entero del compositor John Lennon, que por cierto murió asesinado, una de las canciones más famosas de John Lennon se llama Imagina. En inglés, Imagine. Imagina. Y esa canción es extremadamente popular. Lo más probable es que usted la haya oído alguna vez, así no sepa inglés o así no sepa quién la compuso. John Lennon compuso su canción Imagina. Y la canción Imagina, lo que dice es precisamente que imaginemos, ¿que imaginemos qué? Imagínate un mundo sin fronteras. Imagínate que no hay Dios. Imagínate que no hay cielo. Imagínate que no hay infierno. Imagínate que solo existe una humanidad y que todos estamos en paz. Esa es la letra de Imagina. Ustedes, por supuesto, la pueden buscar en internet. Imagina, imagine. John Lennon compuso esa canción y esa canción es, por supuesto, una proclamación de ateísmo y es, por supuesto, un mensaje completamente contrario a nuestra fe. O sea que es una música hermosísima al servicio de un ataque a la fe. Porque lo que está diciendo es que para que haya paz, tiene que acabarse la fe, la religión, las iglesias, la idea de Dios, la idea de cielo, la idea de infierno. Esa es la letra de Imagina. John Lennon estuvo casado hasta su muerte, vivió con una mujer japonesa llamada Yoko Ono. Yoko Ono les propuso, aquí se enlazan las dos historias, les propuso a los mexicanos, al trío de Vázquez Sounds, les propuso que grabaran la canción Imagina. Grabémosla. Es de suponer que tratándose de una canción tan famosa y tratándose de unas voces tan bellas y tratándose de un grupo musical que va en ascenso, es de suponer que el dinero que venía ahí era muy abundante. Al principio, la familia Vázquez se sintió muy honrada. Imagínate que una persona de la estatura mundial de Yoko Ono, viuda de John Lennon, se acerca a tu casa con una propuesta que representa tu consagración definitiva en el estrellato. Es decir, con esa canción, estos niños iban a quedar definitivamente en la fama. Y además, con lo que trae la fama. Bueno, empiezan a hacer algunos ensayos. Los niños son muy afinados en sus voces. La niña pequeña, 8 años de edad, 8. 3 y 5, 8. 5 y 3, 8. 8 años de edad. La niña pequeña le pregunta al papá, ¿qué dice la canción, papi? Porque tenían que enseñarles a pronunciar en inglés, obviamente. ¿Qué dice la canción, papi? Y el papá le empieza a traducir la canción. Y la niña tiene 8 años. ¿Habrá aquí alguna niña de 8 años exactamente? Niña que tenga exactamente 8 años de edad. ¿Dónde está? Venga por aquí, mientras yo sigo hablando, venga para aquí, por favor. Eso, váyase acercando para que ustedes vean cómo se evangeliza a los 8 años de edad. Porque yo sé que cuando ustedes ven a un sacerdote camino de la vejez, camino de la calvicie y de vuelta de la gordura, evangelizando, ustedes dicen, pues al cura le toca hacer eso. Ese es su trabajo. Para eso se metió de cura. Pero aquí viene la actriz que yo estaba esperando. Siga por aquí, señorita. Usted está representando a la niña de 8 años. Venga. A esta estatura y peso, se puede evangelizar. 8 años de edad, este tamaño es la niña menor de los Vázquez. Y la niña que tiene esta edad preguntó, papi, ¿qué dice esa canción? Y el papá se la tradujo. Imagínate un mundo sin Dios. Así dice, papá, sí. Imagínate un mundo sin Dios. Imagínate que no hay cielo. Imagínate que no hay infierno. Imagínate que no hay religión ni hay iglesia. Imagínate que todos estamos en paz. Y la niña, de este tamaño y porte, así como esta chiquita, y la niña le dice al papá: no me gusta. 8 años, evangelizando al papá. La primera que dijo: no me gusta, fue la niña de 8 años. Antes que los demás hermanitos, y antes que el papá y la mamá, porque ya el papá y la mamá estaban viendo, ya el papá y la mamá estaban viendo, aquí nos tapamos, con esto ya nos tapamos, ahora sí fue. Pero la niña de 8 años de edad les dañó el negocio. Papá, no me gusta esa canción, no me gusta. Y después la niña dijo: papá, yo no voy a cantar esa canción. 8 años de edad, defendiendo a Cristo a los 8 años de edad. Yo no voy a cantar. Parece que los papás se extrañaron un poco. Quizás ellos dirían: ay, pero tanto problema, si es una cosa artística, ¿cuál es el problema? Tampoco tanto. Mire, verá que eso al tercer cheque ya nos hemos olvidado hasta de la letra. Pero los hermanitos de la chiquita, los hermanitos se solidarizaron con ella, viéndola tan valiente, y la que empezó todo fue la chiquita. Viéndola tan valiente, los hermanitos, que tendrán como 10, como 12, como 13 años, creo que ninguno tiene 15, los hermanitos dijeron: no, no vamos a cantar eso. Ya se solidarizaron con ella: no vamos a cantar. Y finalmente, los papás, espero que sin gran dolor, le dijeron a Yoko Ono, que es la que tiene los derechos de esa canción, le dijeron a Yoko Ono: señora, gracias por su propuesta, pero mis hijos no quieren cantar una canción que niegue a Dios. No la quieren cantar. Un beso. No queremos, no vamos a negar a Dios. Esa es la gente que necesitamos. Esos son los nuevos católicos que necesitamos. ¿Se acuerdan de María Clara? Cuando María Clara vio que se paraba Fabiola, su amiga del colegio, 4 o 5 años de amigas, y ustedes saben lo que es para una niña pelear con su amiguita. Eso les duele como si les arrancaran un pedazo de las entrañas. Pero María Clara no negó a Cristo. Y cuando se levantó Fabiola, a María Clara se le iban encharcando los ojos, pero dejó ir a Fabiola. Después me compongo con ella, después volveremos a ser amigas, lo que sea, pero yo no niego a Cristo. Y lo mismo la niña Vázquez. Lo mismo la niña Vázquez. Y la santa obstinación de la niñita Vázquez y la santa obstinación de María Clara es un ejemplo que nos avergüenza a todos los que muchas veces escondemos el nombre de Jesús. Por eso, nosotros le vamos a pedir a Dios de una manera muy clara le vamos a pedir a Dios en este día. Le vamos a pedir que nos dé el poder de su Espíritu. Por eso es tan importante lo que nos decía el Padre José, que nosotros nos sintamos amados, intensamente amados, poderosamente amados. ¿Sabe para qué? Porque con esa potencia de amor es como uno dice: yo no traiciono a Cristo, no lo voy a traicionar. Yo quiero terminar contándoles la historia de uno de los santos de los comienzos del cristianismo. Este hombre se llamaba Policarpo. San Policarpo era obispo de Esmirna, ciudad de la actual Turquía. En esa época eso se llamaba Asia Menor. San Policarpo, en tiempos de persecución, iba a ser obligado a ofrecer incienso en honor del dios César, porque sucede que se miraba al emperador como si fuera un dios. Y San Policarpo, que era jefe, que era líder, que era obispo de esa comunidad cristiana, tenía que obedecer un decreto del emperador, y el decreto era ofrecer unos granos de incienso frente a una estatua del emperador proclamándolo como Dios. Y el funcionario romano le dice a Policarpo que basta con que haga ese gesto. ¿Cuál es tanto problema? Mire, usted se para y echa unos granos de incienso y ya se va tranquilo, ya. San Policarpo tenía más de 80 años de edad. Y Policarpo respondió de la siguiente manera: desde mi juventud solo he recibido bienes de Cristo. ¿Cómo lo voy a negar ahora? Pero es que hay un decreto del emperador, y si usted no hace lo de los granos de incienso, si no hace esa tontería, vaya y hágala. Si no hace eso, toca ajusticiarlo. Yo no voy a negar a Cristo. Yo no voy a decir que es Dios el emperador. Yo no voy a negar a Cristo. Pero toca condenarte. Yo no voy a negar a Cristo. Esos son los mártires. Yo no voy a negar a Cristo. En contra de su sentir, el funcionario romano firma el decreto. Se condena a ser quemado vivo al obispo Policarpo. Lo amarraron. Esos documentos existen, se llaman las actas de los mártires. Amigos de internet, pongan entre comillas, actas de los mártires. Busquen en cualquier buscador, Google, Bing, el que sea, busquen actas de los mártires. Eso existe. Existe en español. Lean esta y otras historias. Lo amarraron a la estaca y pusieron la madera. ¿No te arrepientes? No, yo no voy a negar a Cristo. Y murió sin negar a Jesucristo. Fue quemado vivo, San Policarpo, 80 años de edad. Yo no voy a negar a Cristo. Hermanos, esos son los cristianos que necesitamos. Oye, ¿el martirio cuál es? En algunos casos es físico. En países como Afganistán, en países como Nigeria, ser cristiano en Nigeria te puede costar la vida. ¿Sabe lo que escribía un periodista de lo que es ser cristiano en Nigeria? ¿Sabe cómo se ofrecen las misas en Nigeria? ¿Sabe cómo se ofrecen? ¿Sabe cómo empieza la misa en Nigeria? Empieza así: hoy vamos a orar por fulano, sutano, mengano, que fallecieron en la última semana. Son los que han asesinado en la última semana. Y los que están ahí en la iglesia saben que pueden ser los que engrosen la lista de la siguiente semana, del siguiente domingo. Pero ellos han dicho: yo no voy a negar a Cristo, yo no voy a negar a Cristo. Y movidos por el amor y movidos por el poder del Espíritu, no niegan a Cristo. Y muchos, un número del cual todavía no tenemos noticia cierta, muchos han sido asesinados, han sido vejados, han sido torturados simplemente por creer en Jesús. Hermanos, ese es el poder del Espíritu. Vaya preparando un canto de poder del Espíritu, porque esto tiene que ser así. Es que tenemos que dejar el juego. Ese juego de que en la iglesia soy el supercristiano y luego llego a la universidad y yo no sé nada, yo no tengo ni idea, no, si hay que ser tolerante con todo. No. El ejemplo de una niñita, como esta preciosa que estaba aquí, el ejemplo de una niñita de 8 años, el ejemplo de otra chiquita de 13 años, el ejemplo de un obispo que se deja quemar vivo de más de 80 años. Esos ejemplos tienen que decirnos algo. Necesitamos llenarnos de poder para ser testigos, para ser misioneros. Un último punto. Alguien dirá, pero es que esto es el Señor de la misericordia. Uno tiene que ser misericordioso. Claro, hay que ser muy misericordioso. Resulta que un amigo mío tenía el deporte de criar víboras. Y entonces él era muy compasivo con las víboras. Uy, él cuidaba esa víbora. A ver, esta está como de mal color, toca como alimentarla más. A ver, tráigame aquí la otra víbora, la víbora. Y resulta que la víbora, pues, ya le había matado 4 hijos, pero él tenía esas víboras bien consentidas, bien mimaditas, bien alimentadas, porque hay que ser compasivos con las víboras. Ustedes saben lo que les estoy diciendo con este ejemplo. El Señor de la Misericordia se llama Señor de la Misericordia, no se llama Señor de la Alcahuetería. No es el Señor de la Alcahuetería, no es el Señor de la complicidad, no es el Señor de la mediocridad. La misericordia no quiere decir mediocridad, la misericordia no quiere decir alcahuetería, porque hay gente que se imagina que eso es lo mismo. No, como todo es misericordia, pues yo creo que al cielo llegaré yo con mi esposa, mis 4 mozas, allá llegamos todos. Como es el Señor de la Misericordia, es el Señor de la Misericordia, pero no es el Señor de la alcahuetería, no es el Señor de la complicidad, no es el Señor de la mentira. El Señor de la mentira se llama el diablo, es muy distinto. El Señor de la Misericordia es el mismo que estaba presente en María Clara cuando le dijo a Fabiola: no vamos a jugar esto. Ay, pero es que hirió los sentimientos de Fabiolita, impidió el libre desarrollo de la personalidad de Fabiolita. Que eso es lo último que tienen ahora en los colegios, que a los niños y a las niñas hay que dejarles hacer todo, porque ese es el libre desarrollo de la personalidad. Es compasión ayudarle a tu amiga a que compre la loción para su relación adulterina. Es compasión prestarle el carro y transportar a tu amiga para que se haga un aborto. Eso no es compasión. Eso es destruir a la persona. Eso es acabar a la persona. Eso no es compasión. Misericordia, misericordia es amar hasta traer salvación. Misericordia es amar hasta que amanezca la luz de Dios en esa alma. Misericordia es dar testimonio del que nos amó hasta el extremo. Eso es misericordia. Y si tú quieres estar en la casa del Señor de la Misericordia, aprende que la misericordia siempre es conversión, transformación de la vida de cara a Dios. De pies, por favor, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que recibamos ese don del Espíritu con poder. El don del Espíritu con poder. Si tú eres cobarde, yo creo que yo también he sido cobarde muchas veces, y yo necesito perdón y necesito conversión, como muchos que estamos aquí. Si tú eres cobarde, si sientes que te cuesta trabajo contradecir a tus amigos o a tus amigas, si sientes que te cuesta trabajo dar testimonio, si tú eres cobarde, este es el momento para orar. Este es el momento para clamarle al Señor. Este es el momento para decirle, como los apóstoles: yo estoy encerrado en mi miedo. Como los apóstoles, entonces, yo necesito, Señor, la fuerza de tu amor, el poder de tu Espíritu. No quiero negarte. Mi boca no ha de negarte. Mis manos no han de negarte. Mis ojos no han de negarte, Señor. Yo quiero ser testigo y misionero tuyo. Yo quiero ser misionero de la verdadera misericordia. Misionero de la verdadera misericordia. Misionero de la verdadera misericordia.